dicen a La Habana. Todo el mundo sabe que La Habana es la provincia donde más contagio hay. Personas que trabajan dentro de los hoteles contagiados, personas que están alquilando habaneros en sus casas de Santa Marta contagiados, una tienda completa, la ETRD de Santa Marta, contagiada. La situación por acá, por el municipio de Cárdenas, está bastante crítica.
Estados Unidos brinda soporte médico para combatir el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, informa Judith Martín Rodríguez.
La cooperación estadounidense en materia de seguridad en América Latina y el Caribe centra sus operaciones en brindar asistencia médica para combatir la pandemia del COVID-19 y en la lucha contra el narcotráfico. Y el Comando Sur de los Estados Unidos, que abarca la región latinoamericana, trabaja a diario con jefes de defensa de todo el continente para garantizar un estado de seguridad y prosperidad. La asesora en política exterior del Comando Sur, la embajadora Jen Manes, aseguró que gracias a la asistencia humanitaria que está brindando Estados Unidos, se han realizado más de 300 proyectos centrados en la lucha contra el coronavirus, valorados en 17 millones de dólares y repartidos en 24 países de la región.
Y así, desde suministros médicos hasta suministros de limpieza y asistencia en general, hemos tratado de poner sobre el terreno la asistencia rápida para el personal de emergencia en apoyo de nuestros socios.
Además, ahora arranca un nuevo plan que incluye instalaciones médicas temporales. Se colocarán carpas de hospitales móviles en 11 países, una forma de asistencia rápida para recuperar y garantizar la estabilidad de la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tras la noticia. un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Agosto 31 del año 2020. Se va agosto y ojalá que con agosto pues se vaya también todos los males que tristemente nos están acechando producto de esta terrible pandemia que justamente y precisamente nos tiene a todos laborando desde nuestros hogares, pero siempre tratando de mantener la información diaria, agradeciendo la linda sintonía que ustedes brindan atrás la noticia de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. En esta oportunidad, agradeciéndole a Tony Simón desde los estudios de Radio Martí y cumplimentando pues con todos los requisitos que impone esta terrible pandemia, pues desde su casa mi productor Miguel Sánchez y quien les habla su amiga Cari Roque. Gracias a todos por la sintonía y por todos los correos electrónicos que ustedes mandan atrás la noticia @gmail.com con temas que ustedes desean que sean tratados de actualidad. Y precisamente de actualidad se trata y tengo desde La Habana a Claudio Fuentes, miembro del estado de SAT, a quien doy las buenas tardes en el día de hoy. Muy buenas tardes, Claudio.
Muy buenas tardes, Cari. Como a ustedes, saludos para ti, para el resto del equipo y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por invitarme, como siempre.
No, un placer para mí recibirte. Y me gustaría, Claudio, pues empezar por un tema que indudablemente llama la atención, ya que es una ambivalencia por parte de Díaz-Canel, el hombre que representa el poder de la tiranía en este momento, quien reclama menos movilidad, más aislamiento, al tiempo que los cubanos le piden más comida. El gobernante machaca en el tratamiento severo contra el COVID-19 y le caen miles de reclamos. ¿Cuáles son esos reclamos? ¿Hasta dónde tú, que estás dentro de la isla en este momento, en que incluso ha pasado pues una tormenta que ha dejado devastada buena parte de Baracoa, buena parte de la zona norte, saliendo por Pinar del Río? ¿Cómo está la situación con relación a ese tema?
Mira, Cari, yo te voy a hacer algunas pequeñas anécdotas puntuales que irán dándole todos los matices a este gran desastre. Primero, bueno, incluir en lo que tú decías que además de Canel pide menos movilidad, que eso implica menos movilidad también en la economía, básicamente, dentro de lo poco que se produce aquí, que lo producen ellos, implica que cada vez el desabastecimiento sube, más aislamiento, pero a la vez todo esto con más severidad, y con una política de Estado represiva, militarizada. Y bueno, como tú decías, los cubanos piden comida, y yo te digo que los cubanos viven, algunos, la mayoría viven al día, pero hay otros, muchísimos también, que viven no al día, sino para la comida de hasta medio día. No, entonces están obligados al espacio público a pelear y a competir con los otros cubanos en esas tiendas del Estado por lo poco que hay cada vez, ¿verdad? Y bueno, ya como sabes, se está empezando a generar una política a partir de mañana de que solamente puedes comprar en tu municipio. Es decir, usted va con el carnet a la tienda, todo absolutamente premeditado, y si usted no es de ese municipio, usted queda descalificado. Yo tengo algunos amigos que viven en zona limítrofe de un municipio, quiere decir que a veces le quedan dos o tres tiendas cerca, cruzando una cuadra y media, ya están en otro municipio, sin embargo esas tiendas entonces no pueden acceder, ¿no? Sin contar sin contar también, Cari, que los ancianos tienen una situación entonces doblemente difícil. Los que tienen carestía, los que tienen poca capacidad, los que no tienen remesa, los que sencillamente no les llega ayuda y además les es trabajoso. Ayer mismo hablaba con el padre de un amigo que es veterinario, está muy mayor ya, ese amigo está fuera de Cuba, y lo que ese señor pasó para ir a un año y traer las cosas arriba, ya su caminar es lento, con problemas. Te puedes imaginar que lo que está sucediendo es una caída libre de toda Cuba, en su economía, en lo social, en lo político, por supuesto también, y sencillamente tenemos luz al final del túnel.
Lo que veo aquí es que aquí la ambivalencia de este bueno para nada que aparentemente es el que está dándole la cara a toda esta situación, que a pesar de que el COVID-19 sigue subiendo, pues van a reanudar el reclutamiento de jóvenes al servicio militar al tiempo de que en La Habana prácticamente hay un toque de queda. O sea, no acabo de comprender la ambivalencia y la medida tampoco efectiva. El toque de queda en La Habana a los vendedores ambulantes y cuentapropistas y declaran la imposibilidad que les traen las nuevas medidas contra el COVID-19. O sea, vemos cómo van contra los que quieren tratar de revitalizar su economía de manera cuasi independiente y al mismo tiempo hacen un llamamiento al servicio militar obligatorio que contiene una serie de entrenamientos que me imagino yo que con nasobuco ni con distanciamiento social lo pueden hacer.
Mira, Cari, te voy a decir algo. Sencillamente, ellos, como estamos viendo, ya seguro ustedes lo han visto, le están yendo arriba a esos cuentapropistas, a esas personas que de forma individual están tratando de establecer un mecanismo para vender productos a la población. Hemos visto hace poco el asunto este de la fábrica clandestina de quesos, la otra que vimos hace unos días de gelatina, y ellos sencillamente le están yendo arriba cuando ellos tienen una franca incapacidad para el abastecimiento mínimo de las cosas básicas. Entonces, eso por un lado. Por otro, digamos, tú dices, bueno, por la noche prácticamente la gente está ya desbastada de haber hecho 7, 8, 10 horas de cola. Por lo tanto, en la noche casi no hay movilidad. No sé para qué se necesita un toque de queda. Y si la justificación es, por ejemplo, que no se hagan fiestas y demás, usted puede poner una vigilancia. Pero hay mucha gente que por muchos motivos necesitaría salir de noche. Por algún evento familiar de alguien enfermo en otra casa, etcétera. Entonces todo esto evidentemente no tiene la más mínima justificación y el más mínimo sentido de flexibilidad mínima para casos de emergencias. Y mira, para agregarle una cuota que no lo puedo aseverar aún, pero me llama la madre Antonio hace unos instantes y me dice que a su vez el padre Ernesto Borges le había dicho que estaba oyendo rumrum en el barrio de que además iban a separar a hombres y mujeres para las colas. Imagina tú esta locura, no sé si es verdad, fíjate, de todas formas del castrismo uno lo puede esperar todo, y hay una pobre señora que estaba diciendo, pero es que yo solamente puedo ir a comprar con mi esposo, porque él me ayuda a decir, vamos juntos porque los dos están en una situación de vulnerabilidad y medio que se acompañan y se ayudan. Entonces imagínate, el asunto del servicio militar, mira, Cari, yo creo que están obligados porque sencillamente en cada cola, en cada centro comercial estatal, más todo este operativo repartido contra los contrapropistas, la gente que está tratando en el mercado negro, establecer una red mínima para vender y hacer llegar productos a la gente, pues necesitan muchos más militares. Y en cada cola tienen militares de la FARC y militares de la Policía Nacional Revolucionaria Represiva de ellos, ¿no? Entonces, claro que yo imagino que les esté haciendo falta muchísima gente para todo ese aparato, para militarizar toda la sociedad. Lo han dicho así abiertamente, ¿no? Tiene que ver con cumplir con la severidad que os dicen, con mantener el aislamiento y con evitar esa movilidad, que son como estos tres eslogans de Díaz-Canel, que hemos visto que al final no son de Díaz-Canel. Eso es Raúl Castro y su camarilla, ¿no? Díaz-Canel sabemos que es un títere puesto allí sin ningún tipo de poder real y sin ninguna capacidad para que algunos puedan ver en él una posibilidad de un Gorbacho, ¿no? Como el hablarnos y la perestroika.
Bueno, pues muchísimas gracias a Claudio Fuente por ponernos al día de esta situación que no acabamos de comprender, que no entendemos a dónde quieren llegar, pero indudablemente los cuentapropistas no pueden moverse de un municipio a otro y tristemente ese estado de emergencia, de queda, toque de queda a las 10 de la noche, aparentemente no quiere ser una forma de contener el COVID, sino de contener a la población. Gracias, Claudio.
¿Puedo agregar algo muy rapidito?
Sí, cómo no.
Mira, cuando tú le vas arriba a esta fábrica primitiva de quesos, le estás yendo arriba también, estás afectando a las paladares que existían y a varias de las familias entonces que de alguna manera están relacionadas con este negocio. Entonces es una gran cadena y además que ellos están poniendo gran interés en poner todo eso en la televisión para tener aterrada a la gente, para que sirva de escarmiento.
Muy habitual en ellos. El método del terror, siembra el terror y tendrás robot. Gracias, Claudio. Seguiremos en contacto. Y ahora recibo con mucho gusto a Fran Rodríguez, economista y analista político. Y sobre él vamos también arriba del tema de lo que está ocurriendo en nuestra isla de Cuba. Bienvenido, Fran. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido, Juan? Todo bien, gracias.
Me alegro muchísimo. Me imagino que, como todos, pues resguardándote. Vamos a ver si logramos salir, ¿no?, de este virus chino que nos ha caído arriba. Creo que el barrio chino completo y verdadero. El gobierno cubano ha decretado la militarización y el cierre de La Habana para controlar la pandemia. Me gustaría mucho el análisis tuyo, porque los que violen la medida van a ser multados entre 500 y 3.000 pesos, y quienes hagan fiestas serán puestos a disposición de los tribunales. Un país que vive eternamente en cola. Un país que aparentemente ya tiene extinguido el poder de la fumigación política. ¿Cómo ves tú esta medida que fue tomada luego de una reunión del Consejo de Defensa Provincial con la presencia de ni más ni menos que José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista?
Bueno, primeramente es un abuso. La población vive en una forma muy precaria y no es un país normal en que las personas no tengan que hacer cola, por ejemplo. Y eso de tener que dejar de trabajar en un momento para hacer una cola le representa un gran prejuicio. Además que las colas tienen que ser a X horas y demás. Si además de eso se le añade ahora estas provisiones que son dracónicas, que son demasiado fuertes, demasiado abusivas, la población ya se ahoga entre no tener dinero, no tener empleo, estar restringido en las horas y los lugares donde puede estar, y pretender que una ciudad del tamaño de La Habana se pueda cerrar, por decir así. Es muy fácil a las personas que están en la jerarquía tomar decisiones, y cada día esa gente vive más alejada de la realidad del ciudadano de a pie.
Hay algo que me llama la atención, y es que en el programa de la Mesa Redonda, el Reinaldo García Zapata, que es el gobernador de La Habana, dijo que a partir, fíjate qué detalle, de grupos formados por organizaciones oficiales, ya no son no gubernamentales. Antes las presentaban como las ONG, a la Federación de Mujeres Cubanas, a los CDR, los combatientes de la FARC. Tales grupos requieren de compañeros con posibilidades y capacidades para enfrentar cualquier actitud por parte de la población y las instituciones, no sé cuáles serán, que violen alguna de las medidas aprobadas. Se prohíbe la estancia de niños, jóvenes y adultos en parque. Se prohíben la reunión, lugares de diversión y esparcimiento. Y el funcionamiento de todas las tiendas de lunes a sábado entre 9 y 4 de la tarde y los domingos entre 9 y 1 de la tarde. ¿Está esto encaminado a pretender crear un estado de contención del COVID-19 o de contención de un pueblo que la temperatura social la tienen fuera de la mano?
Bueno, siempre el propósito ha sido controlar al pueblo, no cabe la menor duda. Ahora ellos se enfrentan a graves problemas internacionales, por ejemplo, con el turismo. Entonces ellos tienen que proteger ciertos enclaves, ciertas zonas muy particulares, como la de Varadero, por ejemplo. Y el resto de la población tiene que mantenerlo a raya, que no se vayan a desbordar, a echarles a perder sus negocios. Esto es una finca, como se ha descrito tantas veces, donde tienen ellos que controlar a la población como se controlaría un ganado. La población no tiene derecho ninguno a decidir nada, y ellos tienen todo el poder para decidir cualquier rutina, inclusive cotidiana y diaria, que tengan que hacer los ciudadanos, en vista de que no se respeta nada, y ellos pueden declarar la emergencia que sea, sea por un huracán o sea por una pandemia, y no hay forma en que el pueblo pueda verificar que estas acciones son convenientes, ni mucho menos, ni que se pueda quejar de una forma efectiva. Entonces se crean una serie de controversias y de opiniones entre los pobres ciudadanos, pero que eso no llega a nada, ni nunca llegará a nada, en vista de que ellos en la cúpula van a tomar aquellas decisiones que ellos crean convenientes, y siempre van a ser decisiones de control absoluto y de abuso, en vista de que ellos en realidad no tienen los mejores intereses del pueblo en mente en ninguna de las acciones que toman.
Tú eres economista, Fran, aparte de un excelente analista político. El gobierno cubano, al tiempo de que un poblado cercano a Varadero está en cuarentena, continúa realizando una amplia inversión en el sector turístico, a pesar de las inquietantes pronósticos que han emitido todos en el mundo entero, ¿no? No estamos hablando solamente de Cuba, aquí la economía, aquí lo que es el turismo ha ido en picada producto del coronavirus. Pero ellos han calculado una caída en Cuba entre el 60 y el 80%. Acerca del balneario de Varadero, el diario oficial Granma destacó las inversiones ejecutadas en los últimos meses. Y resulta que, por otro lado, estamos viendo que un poblado cercano a Varadero está en cuarentena y está prohibido que se pase por ahí. No entiendo cuál es la política económica y por qué invierten única y exclusivamente en un turismo, a pesar de que saben que este no es el momento de turistear, que no hay ni economía ni tampoco seguridad para hacerlo.
Bueno, eso es lo que me refería cuando decía enclave y cuando me refería a que esto es una finca particular de los Castro y de sus compañeros más cercanos. Ellos no pueden bregar con la ganadería, ni la agricultura, ni ninguna de las fuentes tradicionales de Cuba. Lo único que les queda es la tierra, o sea, la arena en la playa. Ellos son los dueños y ellos saben que desde un edificio lo único que ellos pueden salvar es el primer piso, y los demás los dejan sin darle ningún mantenimiento. Entonces ellos están concentrados, ellos están enfocados en su negocio, y su negocio es el turismo, porque el turismo trae divisas. El resto de los negocios son malos negocios, son negocios en peso, son negocios de pobreza, de subsistencia. Es lo que tienen que mantener a raya, como te dije, al pueblo, sea el pueblo de Cárdenas, sea el pueblo de la península de Caco. Ellos tienen que crear una especie de Disney en el cual en esos lugares, Cayo Coco, etcétera, los turistas se crean que están en otro país. Así que incluso cuando el turismo está a los niveles más ínfimos, esa es la única tabla de salvación que les queda. O sea que en ese sentido es fácil para ellos invertir en el turismo, porque ellos no saben crear riqueza en agricultura, ni en ganado, ni en vivienda. Ellos no saben ningún otro negocio que no sea explotar el turismo, porque es un negocio fácil. La arena la provee la naturaleza, el sol la provee la naturaleza, las playas la provee la naturaleza, y lo único que ellos tienen que hacer es mantener a raya, sea por epidemia o sea por contaminación, de que personas vayan a pensar diferente que ellos. Lo único que ellos tienen que hacer es mantener a raya a ese pueblo para poder explotar estos enclaves específicos que sí les dan dinero. Así que es una decisión muy simple. Cuando tú nada más que tienes una sola opción, pues esa es la opción que vas a tomar, sea que sea el 40% lo que era antes, o incluso si sea nada más el 30%.
Definitivamente tienes toda la razón, y muchos son los campesinos que se quejan de que no tienen ni tan siquiera la posibilidad de que les permitan hacer sus trabajos de trueque, porque sencillamente lo tienen sancionado con el famoso acopio. Gracias a Fran Rodríguez por habernos emitido su criterio y su punto de vista. Seguiremos ahí consultando contigo para que nos des tus opiniones y el pueblo de Cuba conozca la realidad, que a veces no, casi siempre se la quieren fumigar con el famoso cuento del coronavirus y de las restricciones y de la convalidación o robo de materiales. Gracias, Fran. Y con eso me voy a mi primera pausa. Regreso en breve con Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí en este horario de 3 a 4 de la tarde. Y desde luego tenemos que regresar a un tema muy importante, porque se ha habido un país que ha sido noticia justamente durante este fin de semana, pues ha sido Venezuela, donde muchos y muy importantes pronunciamientos se han llevado a cabo. Y para ello pues me acompaña nuestro querido abogado constitucionalista y analista Negar Granados, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
¿Cómo tú ves la situación? Porque de pronto Nicolás Maduro volvió a ordenar el confinamiento en Venezuela. Todos a prepararnos para 7 días de cuarentena. Verdaderamente radical. Continúa con su régimen 7x7 de cierre y apertura, mientras los contagios reconocidos por las autoridades, pues indudablemente siguen aumentando. ¿Qué es tu criterio? Porque Venezuela acumula 45.668 casos confirmados, 381 fallecidos. Pero también en Venezuela, y de eso vamos a hablar más adelante, han ocurrido toda una serie de desencuentros con una mujer que es líder mundial. Pero vamos a comenzar por este tema. ¿Cómo lo ves tú?
Fíjate, Cari, tenemos que empezar el análisis por el confinamiento de 7x7. Es una política que lleva adelante el régimen a los fines de mantener 7 días de libertades y 7 días de opresión. Y en el tema de las opresiones tenemos que partir de que la pandemia le ha servido al régimen para mantener el control social e implementar sistemas más férreos de régimen y control social. No se entiende cómo Venezuela, un país que supuestamente no está tan golpeado por la pandemia, con 45 mil personas infectadas, de acuerdo a las cifras que da el propio régimen, y adicional a eso, con 347 personas fallecidas por COVID, supuestamente tengan que mantener un control social como el que tienen y mantener los aeropuertos cerrados. Todavía me acuerdo al principio cuando la vicepresidenta decía que las personas que estaban contaminadas por COVID, unas eran importadas, y siempre la cifra de personas que supuestamente estaban contaminadas en Venezuela era por contaminación de personas que llegaban del extranjero, y otras eran por contaminación comunitaria, personas que se han contaminado dentro de Venezuela. Eso ha hecho de que se mantenga una política de control a lo interno. Y ese control le ha servido al régimen para controlar el sistema de salud, para controlar el sistema de vacunación, para controlar las estadísticas, para controlar el regreso de los venezolanos a su país. Eso lo tocamos ya la semana pasada, cuando se hablaba de que no se entendía cómo, lamentablemente, era un delito entrar a Venezuela por parte de un venezolano porque era considerado un bioterrorista. Adicional a eso, entendemos que el régimen se está preparando para unas elecciones, elegir a los diputados a la Asamblea Nacional, para renovar a la Asamblea Nacional, y de alguna otra forma eso trae como consecuencia de que si se retoma la Asamblea Nacional por parte del régimen, que es lo que está buscando y pretendiendo, legalizando una oposición oficialista, eso trae consigo que se desaparezca la figura del presidente encargado. Ya Juan Guaidó no lograría ser el presidente encargado, la presidencia de la Asamblea.
Este tema donde vamos a ir ahora, me gustaría, porque no son ni originales, no es más que el carbón copia de lo que es La Habana, Cuba, que es efectivamente quienes le señalan lo que tienen que hacer, porque este país, tu país, así como Cuba, así como Nicaragua, van a experimentar y se incorporan a ser los próximos voluntarios para ponerse la vacuna Sputnik 3, Sputnik 5, o sea, fabricada por Rusia. La decisión, según detalló, fue tomada tras una importante reunión entre el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, y la convención de científicos rusos que está llevando adelante la vacuna Sputnik 15, sin el quinta. Maduro subrayó que también están articulados con las vacunas que están siendo desarrolladas en China, en Cuba. El embajador de Rusia en Nicaragua, Andrei Budavey, confirmó el pasado viernes los planes de producir la Sputnik 5 en un laboratorio en Managua. No son nada originales. Así que, por lo tanto, yo veo dentro de todo esto que este cierre y esta medida, independientemente de tener su parte política, tiene la parte de aterrar al pueblo para que se preste a ser conejo de India. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, efectivamente es así. Y tenemos que entender de que están haciendo las prácticas de unas vacunas experimentales en humanos cuando debieron haberlo hecho en animales. Y los humanos no son los humanos rusos, son los humanos de estos países que están alineados a Rusia y que están poniendo en carne cañón a su población.
Ahora bien, vamos al tema del desencuentro, porque indudablemente si hay una mujer reconocida en el mundo entero por haber mantenido una conducta diametralmente opuesta a cualquier tipo de diálogo, contubernio, primero con la tiranía de Chávez y ahora con la tiranía de Nicolás Maduro, ha sido María Corina Machado, una mujer altamente reconocida, a la cual muchos opositores han tratado de empadronar. Y en esta oportunidad, la líder venezolana se desmarca de Guaidó y enfrenta la distracción disfrazada de unidad. La líder venezolana ha manejado una agenda privada y pública que se mantiene aún en estos días, centrada en la creación de una coalición internacional que despliegue una operación de paz y estabilización en Venezuela. Y fue muy clara y muy determinante cuando señaló que con las tiranías no hay fórmula ni democratizarla, ni mucho menos de dialogar con ella. Dame tu criterio alrededor de este tema, que por primera vez vemos a María Corina haciendo un pronunciamiento contra el presidente Juan Guaidó.
Sí, mira, con respecto a María Corina, ella fue invitada por Juan Guaidó a una reunión que se celebró el día sábado. Juan Guaidó emitió un comunicado llamando a los actores opositores al régimen de Nicolás Maduro a formar una alianza unitaria para salir del régimen. La primera que se reunió con Juan Guaidó fue María Corina Machado, y yo creo que ella llevó también en la reunión la voz del señor Antonio Ledezma. Digo que creo porque eso no lo puedo aseverar, pero de alguna u otra forma María Corina y Antonio Ledezma estuvieron en conjunción con...
Invitó a Capriles, el cual no fue.
Sí, efectivamente, ¿no? Invitó también a Ramos Alup y invitó a varios factores de oposición, pero lo importante de esto es que si nosotros recordamos hace un tiempo atrás, el señor Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma fueron perseguidos por el régimen por llevar adelante lo que se llamó la salida. Y la salida no era otra cosa que la salida del régimen de Nicolás Maduro. Y eso trajo como consecuencia la prisión de Leopoldo López, la prisión de Antonio Ledezma, y que terminara María Corina Machado siendo víctima de persecución política por parte del aparato judicial del régimen. Entonces, cuando nosotros vemos que en el año 2019 el señor Guaidó llamó a una ruta, a una hoja de ruta que se llamaba cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, al día de hoy María Corina Machado lo que hace es un llamado para que se cumpla la hoja de ruta, más allá de las alianzas estratégicas que puedan tener los sectores de oposición, que son necesarias, debe haber una unidad opositora, no pueden apartarse efectivamente de la hoja de ruta que se trazó inicialmente. Y esa hoja de ruta pasaba por lo que era el cese de la usurpación. Y el cese de la usurpación era la salida de Nicolás Maduro del gobierno, la salida de cada uno de los presidentes usurpadores de los poderes del Estado. No se entiende cómo el CNE hoy en día está legitimado por un Tribunal Supremo de Justicia que está usurpado. No se entiende cómo hay un poder moral que está usurpado por el fiscal general, que también es un usurpador, que es el señor Tarek William Saab. En definitiva, para poder llegar a unas elecciones había que cumplir una ruta previa, que era el cese de la usurpación y llegar a un gobierno de transición. Y creo, estoy convencido de que el señor Juan Guaidó no ha prestado atención a esa hoja de ruta presentada por él. Y eso ha traído como consecuencia que factores de oposición le adversen, y le adversen férreamente, entre ellos la señora María Corina, que ha mantenido una postura.
¿Hasta dónde repercute la posición de esta mujer altamente reconocida y para los amigos de Cuba que no quizás tengan esta noticia de la forma coherente, diáfana y veraz con que la estamos brindando en este momento, porque para ellos quizás esta situación, vista desde el punto de Telesur o de Al Jazeera, cualquiera de las cadenas que ellos transmiten, está siendo mal interpretada por los cubanos que creen que en Venezuela todo es coser y cantar, como le dice el régimen. ¿Hasta dónde, cuando María Corina Machado se enfrenta públicamente y habla de una hoja de ruta incumplida, me gustaría los señalamientos tuyos? Porque esta mujer, reconocida en el mundo entero, ¿va a tener una respuesta o se va a quedar sola?
Oh, mira, eso es muy difícil hoy en día de ver. Los detractores de Juan Guaidó dicen que él tiene de alguna u otra forma el 60% del apoyo internacional. Debemos reconocer que María Corina Machado también tiene un reconocimiento internacional muy fuerte, como una mujer aguerrida, política, seria, de oposición. Entonces, definitivamente, cuando una persona de el talante de María Corina le hace un llamado de atención al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y le hace un llamado de atención diciéndole, mire, yo no comparto con usted lo que está planteando, yo comparto con usted seguir la hoja de ruta, yo creo que María Corina está abriéndole un poco los ojos al mundo de qué es lo que está pasando en Venezuela. Le está diciendo a Juan Guaidó, alíñese con lo que inicialmente se había planteado. Y segundo, si usted quiere que yo lo apoye, no puede desviarse del cese de la usurpación del gobierno de transición y de las elecciones.
Ahora bien, indudablemente, otra noticia que quiero comentar contigo y que ha hecho titulares es el pronunciamiento de Elliot Abraham, que aseguró que el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, tendrá un juicio justo e imparcial en Estados Unidos. ¿Cómo le temen a este hombre? El empresario colombiano, como todos sabemos ya, Cabo Verde ha dado el visto bueno, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, tanto en el orden pacífico como no tan pacífico, de evitar su extradición. ¿Qué impacto va a tener esto cuando este hombre se presente a la justicia norteamericana? Las palabras de Abraham no han sido de gratis. Está mandando un mensaje. ¿Cuál es y cómo tú lo lees?
Sí, mira, definitivamente el sistema de justicia de los Estados Unidos, un sistema de justicia autónomo, independiente, un sistema garantista, y eso también tenemos que tomar en consideración, que es muy cierto. Como todos los sistemas pueden tener sus falencias, pero de alguna otra forma lo que está diciendo Elio Abraham, es decir, se le van a garantizar los derechos a una persona que es reo producto de la Comisión de Hechos Punibles. Efectivamente, el régimen de Venezuela le teme muchísimo a que el señor Alex Saab llega a los Estados Unidos, porque se va a convertir en un canario, va a cantar todo lo que sabe por ser el testaferro del señor Nicolás Maduro, entre otras cosas cuáles son los convenios, los acuerdos que se firmaron con Colombia, con Cuba, porque los conoce. Es la persona que está encargada de financiar la guerrilla dentro de Venezuela, es la persona que está encargada de negociar el contrabando de oro de Venezuela, que no es del régimen ni de Nicolás Maduro, es de todos los venezolanos, porque pertenece a Venezuela. Entonces, definitivamente le tienen un miedo grandísimo a que este señor sea extraditado a los Estados Unidos, pero efectivamente estoy convencido que el gobierno de Cabo Verde, un gobierno democrático muy joven, apenas tiene 45 años, el gobierno de Cabo Verde, para mantenerse en la palestra pública internacional con un buen rango de gobierno democrático, va a terminar otorgando la extradición del señor Alex Saab a los Estados Unidos, porque así está demostrado, y los acuerdos internacionales y convenios internacionales así lo establecen. Estados Unidos le va a garantizar a...
Saben, yo creo que muy pocos saben, y esto indudablemente, es que Saab tuvo que hacer una escala en Cabo Verde cuando viajaba en un bombardero global 5000, matrícula T7J15, y solicitara aterrizar en Sal con el objetivo de repostar combustible, porque iba para sencillamente Teherán, capital de Irán. Y hoy esto es uno de los temores más grandes que puede tener el régimen de Nicolás Maduro.
Sí, ojo, Karim, y tenemos que recordar también que este señor es un colombiano de nacimiento, naturalizado venezolano, y viajaba con una credencial diplomática. ¿Quién acreditó a este señor Alex Saab para ser un representante diplomático de Venezuela ante el mundo que iba a representar? Adicional a eso, al parecer hay una, y esto ya lo voy a decir desde el punto de vista como abogado jurídico, había algún inconveniente en lo que era la llamada alerta roja por parte de Interpol cuando él fue detenido en Cabo Verde, pero sí, efectivamente existía un pedido de extradición, era una persona que ya estaba sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y adicional a eso, es detenido en Cabo Verde, que es un país africano, antes no se conocía de él, y hoy en día es noticia mundial, porque ahí logran la detención de esta persona que es un sancionado por el Departamento de Estado y un reo de justicia.
Muchísimas gracias a mi querido Negar Granado por ponernos en contexto todos estos temas que indudablemente, posiblemente, no hayan sido tratados ni en la mesa redonda, no estén en portada de Granma, que muchos cubanos de la isla necesitan saber que ese enlace, ese cordón umbilical está siendo atacado y va a ser total y absolutamente pues desmantelada la mentira con la que están envolviendo o tratando de envolver el mundo entero. Gracias a Negar Granado, gracias a Claudio Fuentes, a Fran Rodríguez, a Tony Simón en la producción técnica, a mi productor Miguel Sánchez, que les habla Cari Roque, se despide. Ojalá que septiembre venga con mejores augurios, y los dejo ahora con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, Vi que me pudro bajo las hormigas. Dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano.